migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som conscients de tot el patrimoni que tenim a Catalunya? Crec que no. No som conscients de tot el patrimoni que tenim a Catalunya. Igual és una qüestió també de costum, de que estem acostumats a tenir o estar envoltats d'un patrimoni tan important que ja no ni ens fixem. Possiblement és allò de nadie es profeta en su tierra. En aquest cas parlem de patrimoni. Si mirem per camps, i d'això en parlarem de seguida, i mirem el patrimoni del transport a Barcelona, estem parlant d'un gran patrimoni. De fet, l'any que ve, el 2024, cap al desembre del 2024, el metro de Barcelona farà 100 anys. 100 anys des de la inauguració. Quin patrimoni hi ha? És que realment el ciutadà no ho sap. No ho sap, perquè hi és, està. Però està emmagatzemat, està agafant pols, emmagatzems, està allà. Per què? Doncs perquè hi ha exposicions puntuals sobre aquest patrimoni. Per exemple, darrerament es va fer una exposició sobre els 100 anys de l'autobús i es va fer una exposició temporal de les màquines de bus de transports metropolitans de Barcelona. Però aquest patrimoni està allà, està agafant pols, en una situació que ve sense pena ni glòria. Segurament tot això ho podem traslladar a molt del patrimoni que tenim a Catalunya. L'autèntic, No parlem de la pedra de Cervelló, sinó parlem de l'autèntic patrimoni. Per què tot això no està a un museu? Estem parlant de Barcelona, estem parlant d'una ciutat amb una història de transport públic obligada per necessitats que tenen totes les grans ciutats. I no hi ha un museu on exhibir tota aquesta riquesa patrimonial que tenim. I això, no oblidem, estem parlant de 100 anys. Si ja parlem d'altres qüestions, possiblement entraríem en una altra discussió, que sí que tenim museus, però en aquest cas del transport, per què no hi ha un museu del transport a Barcelona? És una qüestió que uns quants ciutadans s'estan posant en marxa. De fet, en breu ja es posarà en marxa l'Associació per la Promoció del Museu del Transport. De seguida parlarem amb ells. Encara no són una associació per estar en marxa, insisteixo, en diligències burocràtiques per posar-ho en marxa. Per què? Tot això surt perquè hi ha una punta d'iceberg de tot aquest material que està emmagatzemat. Em refereixo als elements originals de ferro forjat de la parada de metro del Liceu, la línia 3, a la Rambla. Només queda una línia original amb aquests ornaments que està a la plaça Urquinaona, però els elements que decoraven la parada del Liceu estan allà, a un magatzem. Es van treure l'any 2010 i ja està. I allà s'han quedat. Un patrimoni que està allà, bàsicament, que ni pera ni glòria, i són molt xulos. I, a més, és part de la història i part del patrimoni de la ciutat. En parlarem d'això amb una qüestió que tenim darrere. No parlo concretament d'això, que segurament serà una qüestió de temps, de posar en marxa un museu, sinó parlo de la consciència de tot el que tenim que marca la història i la riquesa de la terra que trepitgem. En aquest cas, Catalunya. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Doncs mireu, toca època de pluja, sembla que la tardor s'avança, no? Aquesta tarda esperem ruixats a punts de l'interior del quadrant nord-est. Això parlo de Girona, de Vic, parlo de Manresa, parlo d'aquesta zona, parlo del Ripollès, parlo de la Garrotxa, parlo de tot això. I de cara al vespre, a punts del sector central del litoral. Això parlem ja del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, estem parlant de tota aquesta zona, I també del Prepirineu. Atenció, perquè la precipitació anirà acompanyada sovint de tempesta i de calamarsa, i serà d'intensitat entre feble i moderada, i acumularà, doncs, poques quantitats, minces o poc abundants, Atenció, perquè puntualment, i de fet hi ha una alerta taronja activada de perill alt, puntualment podrà ser forta o torrencial i entre molt abundant i extremadament abundant al sector central del litoral i prelitoral. Estem parlant del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès, dels dos Vallès, del oriental i occidental, del Maresme, fins la Selva. En tota aquesta zona és possible, molt possible, que passi un episodi com aquest. Així que molta, molta prudència. De fet, de cara a demà dijous pel matí, les alertes continuaran activades. Hi ha un punt per sota, en tot cas, eh? Estem esperant també com evolucionarà aquesta dana previsible que se'ns tirarà a sobre de cara al cap de setmana i que preveu que deixi pluges abundants a tot el territori català. I com està la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs es manté encara molt estable, en general, amb poc volum de trànsit, sense massa mal de caps per moure'ns per la xarxa viària catalana. Sí que és cert que hi ha alguns punts amb més densitat de vehicles, també vies de la costa, sobretot al llarg de mig matí es denotant a la G614, a l'altura de Cadaqués, en direcció a les platges. També de forma puntual a la C60, a la zona de Argentona, en direcció a Granollers. I sí que tenim una incidència, que és la retirada d'un camió a la carretera GIB-5247 de Porqueres. I per aquest motiu es troba la via tallada en els dos sentits de la massa. La resta de punts, de moment sense altres complicacions. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia. Bueno, pues vamos a hablar de salud. Si nos encontramos cansados, hinchados, sin ganas de hacer nada. Es casi, casi como una vuelta al trabajo, ¿eh? Si necesitamos perder peso, deshincharnos, eliminar toxinas y adelgazar, pues tenemos el Plan 1-2-3. Y para eso, para explicarnos de qué va el Plan 1-2-3 y cómo funciona, tenemos a la dietista de Clinitec, Enriqueta. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días, Cruz. Pues mira, el Plan 1-2-3 nos va a ayudar a mantener la báscula a raya, sin necesidad de pasar hambre ni hacer grandes esfuerzos. Y el plan 1-2-3 es que no son batidos. Seguimos comiendo sin efecto rebote y en 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Mm-hmm. A ver, de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Bueno, el plan 1-2-3 está realizado, está fabricado por laboratorios Clinitec. Aquí en España es natural, a base de plantas medicinales, minerales, vitaminas. Evidentemente, tiene registro sanitario, es económico y es apto para todo el mundo. Hombres, mujeres, edades, para todos, ¿eh? Vamos a pautar las semanas, Enriqueta, si te parece. Sí. La primera semana es el momento de los sobres de piña. ¿Qué hacen?
Pues ellos nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas. Por eso nos deshinchamos, recuperamos nuestra cintura, bajamos más de una talla y perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja. ¿Cómo funciona?
De naranja, pura fibra, prebióticos, ¿eh? Vamos a tener buenas digestiones, vamos a combatir el estreñimiento y vamos a perder pues más de 2 kilos también en esa segunda semana.
Y la tercera semana, pues ponemos en marcha las cápsulas captagrasas. ¿Cómo va?
Geniales, porque nos ayudan a atrapar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso. Además, son saciantes y nos calman la ansiedad. Y el resultado, en esas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. Y además, hemos mejorado la salud, porque vamos a nivelar el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Todo son ventajas con el plan 1-2-3. En cuanto a estaremos menos cansados, las rodillas estarán más sin dolor. Bueno, extraordinario. Y si quieres tu plan 1-2-3, ¿qué tienes que hacer? Solamente marcar ese teléfono, 650-51-52-53. Llama, infórmate, está mi equipo y yo para ayudarte.
Efectivamente, en ese teléfono, en el 650-51-52-53. Y además, es verdad que vienen las lluvias y que bajan un poquito las temperaturas, pero sí, aún tenemos esa oferta de verano, ¿no?, en marcha.
Tenemos una oferta verano, invierno, otoño, primavera, ¿eh? Pero bueno, es extraordinaria porque hoy, con el plan 1-2-3 de regalo, las 3 infusiones, la detox que depura, la drena que elimina retención de líquidos y la lipo que nos va de maravilla para la grasa, ¿no? Pero también, Cruz, vamos a poner de regalo el gel adelgazante reductor que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa en esa zona más localizada. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, ¿qué queremos desde Clinitec? Pues que me pierdas de 4 a 7 kilos con salud en tan solo 3 semanas. Y te voy a repetir el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
Pues yo también lo repito, 650-51-52-53, ese es el teléfono del Plan 1-2-3, el teléfono de Clinitec, y disfruta pues de esta oferta exclusiva. Además, ya te darás cuenta, ya te lo explicarán, porque el Plan 1-2-3, ya lo verás, es económico, y toda la información la vas a tener por teléfono, en ese teléfono, en el 650-51-52-53. No tienes que desplazarte y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío, llamando al teléfono del Plan 1-2-3. 650 51 52, 53. Y decimos adiós, pues de 4 a 7 kilos, Enriqueta.
Claro que sí, y más de 3 centímetros de volumen, pero sin darnos casi ni cuenta, ¿no? Y además aportaremos vitaminas y minerales. Todo son ventajas con el plan 1-2-3. Vamos a dar el teléfono. 650, 51, 52, 53.
Enriqueta, moltes gràcies. Patonets, patonets.
Adéu.
I de seguida parlem del patrimoni del transport. Atrapat als magatzems, parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe, el ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Let's go. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'll never run, leave you behind.
Un gran patrimoni de transport barceloní atrapat als magatzems. Parlem precisament aquesta reclamació per recuperar elements originals de ferro forjat al metro del Liceu. Per exemple, parlem amb el membre per a la promoció del Museu del Transport, el Manuel Marina. Manuel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, escolta, d'on estan aquests elements decoratius de ferro forjat de l'antic accés al metro del Liceu?
Doncs mira, es van treure el 2010 i estan a un magatzem de TBB a La Pau, on hi ha les cotxeres dels autobusos. A la planta baixa hi ha un magatzem que hi ha, a part d'aquests elements de ferro forjat, hi ha tramvies, hi ha vagons de metro antics, hi ha trolebusos, funiculars, de tot, hi ha de tot, esperant que es faci el museu. Un deute de ciutat, que diem nosaltres. Per cert, és promoció, o sigui, nosaltres el que demanem és la promotora del Museu del Transport. La promoció del transport públic i l'altra també, que estem en contacte amb ells, però nosaltres el que som és promotora del Museu del Transport.
Del Museu del Transport, en aquest cas.
Del Museu del Transport, correcte. Llavors allà, doncs, malauradament, està tot de qualsevol manera. A qualsevol altra ciutat europea estaria museïtzat ja fa molt de temps, però dels 65 museus de transports que hi ha a tota Europa, aproximadament, malauradament no tenim cap ni un a tota Espanya. Vull dir, només hi ha dos, a Porto i a Lisboa. Però aquí no tenim absolutament res.
És a dir, que aquest material que estava parlant de les estructures decoratives de ferro del mètode del Liceu és només la punta de l'iceberg.
Sí, perquè aquestes estructures es van treure el 2010, encara en queden unes a la parada metro Urquinaona, que per la mateixa manera que van treure les de Liceu podien haver tret aquestes, però va haver una oposició en el seu moment, sobretot a part de l'amic Joan Permanyer, del Lluís Permanyer, de l'Avantguàrdia, i l'han respectat. Però és que antigament, totes les parades d'accessos de metro i tant de ferrocarrils tenien aquest tipus de columna de ferro forjat, del taller de Manuel Ballarín, que, per cert, també va fer els fanals del Passeig de Gràcia i estructures de ferro modernistes de diferents cases que hi ha a Barcelona.
Clar, aquestes estructures decoratives és que són molt xules, a més a més. No sé si us han donat alguna explicació del per què no han tornat des del 2010 al seu lloc original.
Bueno, el que és el projecte de remodelació, o sigui, de reposició, està fet, això és el que va dir en el seu moment TMD, bueno, millor dir l'Ajuntament, perquè en realitat és responsabilitat de l'Ajuntament, però que faltaven els diners. De fet, ja fa uns 8 anys va haver la llavors presidenta de TMB, la Mercedes Vidal, que va dir que sí que té la intenció de tornar-les a reposar, però que faltaven els diners. Home, a veure, no són tant els diners que falten. Vull dir, s'estan fent servir amb altres coses. Ara, per exemple, volen posar un semàfor del Mortadell i Filimon, que em sembla molt bé, és una excel·lent idea, però aquesta idea, que ja fa molts anys que la demanem, que, per cert, hi ha un dictament de la llavors síndica de Greuges de fa 7 anys que diu que va ser un error treure aquest material, diguem-ne, històric de Barcelona i que s'hauria de tornar a reposar. El que passa que les resolucions del síndic de Greuges no són vinculants. I bé, doncs és una decisió política. No és per qüestió econòmica, és simplement una decisió política.
Ara, si ens endinsem, ara que parlem de tot això, i ara ens endinsem una mica més cap a baix per veure la resta de l'iceberg, de tot aquest patrimoni que està emmagatzemat, per què encara no s'ha fet un museu?
Ui, aquesta és la pregunta del milió, eh? Doncs mira, no s'ha fet el museu perquè el museu el vol fer TMB. TMB està buscant espai. La veritat és que no hi ha espai a Barcelona per un museu ha de tenir més de 2.000 metres quadrats per exposar tot el que hi ha.
Home, diuen que ara serà a Fira Barcelona, allà a la...
Sí, és el que nosaltres demanem. Nosaltres el que demanem és que el Palau de Comunicacions i Transports, mira que el títol que té, que és un palau que es va construir al 1929 a Fira Barcelona i es van exposar a mitjans transports que llavors hi havia en aquella època, allà és el lloc perfecte, ja ho han dit els arquitectes, ja ho han dit enginyers també, que és el millor ús que li podem donar a partir del 2025, que acaba la concessió de la fira, perquè ja es faci el Museu del Transport. És el que nosaltres estem demanant. El que passa que, com tu dius, això és la punta de l'iceberg, perquè hi ha també diferents accessos, diferents obres que hi ha que s'han perdut, altres que es podien tornar a recuperar. Per exemple, el que es va fer en el seu moment per part de TMB, per part de l'Ajuntament, que és recuperar el sostre original de l'estació de Passeig de Gràcia, es va treure els seus trafals que hi havia. El mateix s'hauria de fer a Fontana, que encara hi ha amagat el sostre original, però, com et deia, pel camí s'ha perdut molt de patrimoni, que al cap i a la fi és un patrimoni de la ciutat, no és un patrimoni de TMB, és el que demanem nosaltres, és el nostre patrimoni, és patrimoni de la ciutat. Llavors, TMB és un operari ferroviari, és un operador ferroviari, perdó, que també té la seva fundació, té la fundació TMB, que ha de preservar pel coneixement i la conservació, fomentar la conservació de tot aquest material, i la feina que està fent, per dir-ho d'una manera fina, deja mucho que desear.
És a dir, possiblement a Barcelona, no sé fins a quin punt... És que tenim molt de patrimoni en aquest cas, moltes joies que donen la sensació que queden allà emmagatzemades, perdudes, i fora del que seria el coneixement històric per gaudir, no?, de tot el ciutat.
Sí. Mira, tenim el tren, el 300, que va ser el primer que va circular per la línia 3, el que va ser el gran metro, el primer que es va inaugurar el 30 de desembre de 1924, i que l'any que ve es farà el centenari. Ja fa anys que no circula, abans circulava un cop l'any, amb l'excusa de l'amianto. L'amiant ha estat l'excusa perfecta per no treure a circular aquest vehicle, quan altres llocs es desamianta i no hi ha cap problema. El que passa que ha estat l'excusa perfecta. Un any es van portar a triturar tres unitats, em sembla que van ser, dels 1.000, dels que van circular per la línia 5, amb l'excusa també de l'amiant i l'excusa de falta d'espai. Llavors es podia fer una composició de 5 cotxes, com es feia antigament a la línia 1, que passaven cotxes històrics, però no hi ha hagut voluntat. No hi ha hagut voluntat, diuen que només es vol preservar una unitat de cada metro històric, i tenim allà, amb aquell magatzem, una barra lliure de grafiters que entren, mira, fa poc els van detenir, sort, però està tot grafitejat i està tot, diguem-ne, vandalitzat. I és una llàstima perquè estem parlant, torno a dir, del patrimoni de la ciutat. Això és molt important.
Doncs, senyor Manuel Marina, membre de la coordinadora per la promoció del Museu del Transport de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe, el ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
30 segons sobre 2:15 del migdia. Actualitzem titulars d'aquesta jornada, aquest penúltim dia del mes d'agost, dimecres 30 d'agost, amb la Yolanda Bernal. Com estàs? Benvinguda, Yolanda.
A Lleida, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han detingut a 2 homes de 22 i 30 anys, presumptament per haver provocat un incendi en un pis al barri de la Mariola. Els han enxampat poc després de començar el foc, a primera hora del matí. 5 persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum i 2 han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. Ara s'estan investigant, doncs, les causes, la motivació que ha originat aquest incendi. I a Barcelona, nou ensurt amb un arbre que ha caigut, en aquest cas a la Superilla de Sant Antoni. Afortunadament no hi ha hagut ferits aquesta passada nit. Un fong seria la causa d'aquesta caiguda i els bombers han hagut de talar també un altre arbre de forma preventiva. Recordem que a principis d'aquest mes d'agost va morir una noia de 20 anys quan li va caure sobre una palmera. I t'explico també que Educació convoca els sindicats a una reunió el proper dimarts, just un dia abans que comenci el curs escolar, per intentar evitar la vaga que hi ha convocada pel dia 6. Tu ho explicaves abans, una vaga convocada pels professors que reclamen, entre d'altres coses, doncs, revertir les retallades. Hi haurà aquesta reunió, però d'entrada Cruz Educació reconeix que serà molt difícil donar una resposta ràpida a totes les peticions.
De fet, jo crec, no crec que arribi a una cosa. Si no ha arribat una cosa en tot l'estiu,
sí,
un dia abans no crec que la cosa sigui així. Bé, Iolanda, escolta, moltes gràcies.
A tu.
Que passis una bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva, m'han sigut el Joan Batllori. Joan, com estàs? Benvingut.
Hola, Cruz, què tal?
Com ho tenim, això?
Doncs Mercato, que queden 3 dies perquè tanqui el mercat. O sigui, que t'actualitzo les situacions al voltant de...
Quin dia tanca? El dia 1 de setembre?
La nit de divendres.
Nit de divendres.
Sí, a les 12 de la nit de divendres baixa la persiana.
Molt bé.
O sigui, queden 3 dies.
3 dies.
I les coses es van accelerant. Al Barça, la notícia, les últimes hores, està en Ansu Fati, ho va explicar l'Helena Condis ahir al Partidazo. El jugador fins ara, com saps, no volia sortir, però això ha canviat. No està tenint el protagonisme que voldria i ha donat llum verd al seu representant, que és Jorge Méndez, perquè escolti ofertes. El seu destí podria estar a Anglaterra. El Tottenham és el millor posicionat per obtenir la seva cessió. El Chelsea també ha mostrat interès. L'Helena diu que hi ha un 75% de possibilitats ara mateix que Ansu Fati acabi sortint del Barça en aquest mercat.
Seria venda o cessió?
Seria cessió. En principi seria cessió al Tottenham, sí. El que ha de sortir segur és l'Englet. Ara mateix tot apunta que el seu destí seria també la Premier League, a l'Aston Villa concretament. Veurem amb quina fórmula, si cessió o traspàs. Això al Barça, a l'Espanyol estem pendents de les situacions de César Montes i de Brad White, que volen sortir. Ens explica el Quique Iglesias que en el cas de César Montes, l'Espanyol té 4 ofertes, 2 de traspàs i 2 de cessió, però que l'Espanyol només es planteja que surti si és traspassat. I en el cas de Brad White, té propostes del València i del Lille, però cap de les dues s'apropen als 6 milions que està demanant l'Espanyol. Així que, de moment, els dos, de moment, es queden. I al Girona també hi ha novetats. El central Santi Bueno està a prop de convertir-se en nou jugador del Wolverhampton, que pagarà entre 10 i 12 milions d'euros. La clàusula era de 25. El que podria arribar és John Solís, migcentre colombià de només 18 anys, de l'Atlético Nacional, arribaria via Manchester City. I acabo recordant-te, 3 esdeveniments importants. A 3:45, Mundial de Bàsquet, Espanya-Iran, des de les 3 al Tiempo de Juego de la COPE. A la Vuelta, avui tenim 5ª etapa entre Morella i Burriana, i a l'Obert de Tenis dels Estats Units, Alcaraz, aquesta matinada, passat ronda, el superar a Kopfer, que s'ha lesionat al segon set.
Joan, moltes gràcies.
A tu, Cruz.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Cuida't. De seguida parlem de la biodiversitat marina a la costa catalana, que està canviant. Està canviant per moltes coses, per els abocaments, els rius, no del tot controlats, i pel canvi climàtic. De seguida en parlarem amb la Fundació Jacques Cousteau d'aquest tema i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Por atención a eso, los ciberataques a empresas han aumentado en un 45% respecto a 2022. Tanto es así que se calcula que hay un ataque de tipo ransomware cada 11 segundos, según ENISA. Las empresas más afectadas son las del sector educativo, los e-commerce y las administraciones públicas. La suma de ciberataques en estos sectores suma una media de 1.250 a la semana.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra.
palabra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrando es...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada. Apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Afectant canvi climàtic, temperatures de l'aigua de fins a 30 graus al Mediterrani, abocaments de rius a la biodiversitat marina, a la costa catalana, doncs parlem d'això. És que la biodiversitat està canviant. En aquest cas, espècies que no es veien, ara ja es veuen, i de les que es veien, ara ja no es veuen. Hi ha un canvi bastant clar en aquest cas. Parlem amb el patró de la Fundació Jacques Cousteau, el senyor Roger Figueres, que el tenim al telèfon. Roger, bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
És un plaer. Roger, escolta'm, com està evolucionant la biodiversitat de la costa catalana?
Bueno, el problema de la biodiversitat, i sobretot del canvi que s'ha produït a la temperatura del mar, no ve només per l'efecte hivernacle, sinó que ve també, i ha passat molta atenció, que això sembla que molta gent se n'ha oblidat, els abocaments que es fan als rius. No ens en oblidem que els abocaments dels rius influeixen molt amb el deterioro de l'aigua per productes químics de plantes productores de qualsevol tipus. I tard o aviat aquesta aigua contaminada arriba al mar. Això altera la composició de l'aigua del mar amb productes com pot ser arsènics, com poden ser productes químics d'altra qualitat, i tot això influeix moltíssim.
Llavors, ara que m'estàs parlant d'aquesta qualitat de l'aigua dels rius, ha millorat aquesta qualitat? Perquè, clar, si parlem dels 70-80, que això no tenia cap mena de control, doncs era un desastre. Ara, almenys, hi ha menys abocaments?
No, els abocaments segueixen estant igual. El que passa és que estan una mica més controlats, perquè la major part de municipis tenen les plantes de recuperació d'aigua. D'acord, però el problema principal és que moltes indústries que tindrien que tenir necessàriament, perquè la normativa i la llei així ho demana, planta de tractament d'aigua, és a dir, tenen que fer l'abocament de les aigües netes totalment cap als rius, no ho fan. Clar, això és una lluita que indubtablement des de la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el cas d'aquí de casa nostra, s'està fent molt bé. El director general, en Marc Vilaur, realment està fent una tasca, i tot el seu equip estan fent una tasca molt important. Però el problema principal és aquest, és que si no es controlen els abocaments del riu, aquests abocaments tard o aviat arriben a mar, i això produeix una alteració de l'hàbitat marí, tant en fauna com en flora.
A la costa, aquí a les nostres costes, quins són els canvis més clars que s'han vist? Per exemple, no sé si praderes de Posidoni, algunes espècies que han marxat o ja no estan.
Praderes de Posidoni, però sobretot pel canvi de temperatura i perquè hi ha una invasió des de fa ja uns anys d'una alga d'origen australià que es va alliberar concretament al Principat de Mònaco, que és la caulerpa, que això ha matat les praderes de Posidoni. Només hem d'anar a les Illes Medes, nosaltres, els nostres biòlegs i bussejadors ho controlen molt, a les Illes Medes hi ha unes algues que venen del riu Ter, que aquestes algues estan matant les gorgònies, és a dir, recobreixen les gorgònies. I això, vulguis que no, també són espècies en gran perill d'extinció. Però repeteixo, fixa't que desitgen que venen des del riu Ter.
Sí, 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 sí.
En el cas de les Illes Medes, eh? El cas del Delta de l'Ebre, com diu aquell en castellà, quarto i meitat, passa exactament el mateix.
Clar, llavors, quin és el nostre futur? A què ens estem enfrontant, Roger?
Bueno, ens estem enfrontant si no prenem les mesures adequades des d'origen, a un canvi absolut i una desertificació total. Tot això, fixa que en aquests últims anys la temperatura del mar, que en un moment oscil·lava en 0,2, 0,3, ha pujat 3 graus. Això provoca un canvi absolut en tota la biodiversitat, tant el que és la part de flora com la part de fauna. Clar, si trenquem la cadena alimentària de les espècies marxaran o desapareixeran simplement.
Directament, és a dir, o desapareixen o hi ha un canvi, perquè, clar, quan parlem de canvi, quan hi ha un canvi climàtic o un canvi, en aquest cas, de les circumstàncies del medi, hi ha un canvi d'espècies, no?
Efectivament, hi ha un canvi d'espècies perquè unes espècies marxen, altres venen, només has de mirar que estan entrant les orques per l'estret de Gibraltar, cosa que mai havia fet. S'han avistat, per exemple, 2 taurons grisos a la zona del Canó del Cap de Creus, el mes de març d'aquest any, quan el tauró gris no està per aquesta zona. Aquí l'únic tauró que hi havia a la Mediterrània era zona de blancs a la part del Gibraltar i a la part nord únicament les tintoreres, perquè anaven totalment de pas. Els grans taurons ara estan entrant, com entren els cetacis, com és el cas de les orques a la set de Gibraltar.
I balenes? Perquè l'altre dia estàvem llegint precisament que una de les balenes més grans del planeta s'alimenta aquí a costa catalana.
Sí, és correcte. És una zona que propera al Cap de Creus, venen a alimentar-se els torquals, val? Perquè però ja és, això és una qüestió que ja ha sigut de sempre, és zona d'alimentació de torquals. Genera el plàncton porta els camarons aquells tan minúsculs, que és el que s'alimenten, venen a alimentar-se aquí amb les cries i després segueixen al llarg de tota la costa catalana, més o menys fins al front de l'Ebre, i d'allà llarguen ja cap al Mediterrà central.
Carai!
No, algo normal.
Roger, del 0 al 10, quan ens hem de preocupar?
11.
Ja sortim d'escala, ja, Roger.
En aquest moment estem, com diu aquell, amb una expressió molt catalana, que jo estem fora de mare. Sí. Realment, o si posa un remei immediat o es va malament, no hi haurà solució. Quan sigui el moment, o sigui, hi ha que fer menys demagògia i més feina.
Doncs, senyor Roger Figueres, petó de la Fundació Custó, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
I el plaer ha estat nostre. Llavors ja sabeu que és per preocupar-se, ja ho teníem, però de mica en mica, amb la nostra possibilitat, hem d'ajudar que tot això més o menys s'equilibri d'alguna manera, no? De seguida parlarem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres sobre salut visual i després parlarem amb la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, la Marta González, per parlar de petons i abraçades, una qüestió cabdal i essencial per la salut emocional humana.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono, 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes?
¿Qué sería la emoción humana, nuestra salud emocional sin besos y abrazos? Pues posiblemente estaría destrozada. Pero ahora, si hay besos que, en fin, que acaban en la ONU, como el de Rubiales. Marta González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Miguel? Y buenos días a todos.
Hasta la ONU, ¿eh? Ha llegado este beso.
Hasta la ONU, sí.
El piquito, ¿eh? El piquito llega hasta la ONU, ¿eh?
Qué barbaridad, fíjate. ¿Eh?
Yo creo que esto se nos está escapando un poco de las manos ya, es lo que creo. Bueno, pero que sería la...
Nunca se imaginaría nadie que un beso, que un pico, iba a formar este revuelo.
No, no, ¿eh? Yo, en fin, no sé, nunca me lo hubiera imaginado tampoco, la verdad, todo hay que decirlo, ¿eh? No lo estoy justificando, sí, ni mucho menos, ¿eh? Para nada,
no,
o sea, que no se me confunda, ni mucho menos, ¿eh? Sí. Que no lo estoy justificando, pero ahora sí, la ONU me parece un poquito, que se nos escapa un poquito de las manos.
Sí, hay otras cosas, sí, más importantes detrás que no se han tocado y que, bueno, en fin, yo no me quiero meter en otros jardines, pero que se ha sacado un poco de madre, como ha dicho antes el señor que has entrevistado de la Fundación Cousteau, a Surtita Mara.
O sea, a Surtita Mara, todo eso, ¿eh? Bueno, oye, Marta, pero es que, ¿cómo sería la cultura de los besos en el mundo? Porque aquí va en función, esto va por barrios también.
Claro, exactamente, porque los besos en algunos países están considerados una grosería. Independientemente de que ahora todo esto va a cambiar, ¿eh, José Miguel? O sea, que ten cuidado cuando vayas a dar un beso a alguien.
Bueno,
¿cómo y en qué circunstancias?
No sé, supongo que depende de qué beso, ¿no? Y si no, es que, claro, sí, yo estoy confundido ahora.
Pero de todas maneras, te voy a decir una cosa. Ahora, andaros con mucho ojo, de verdad, y sobre todo los hombres que sois más susceptibles de que se os criminalice, ¿eh?
Pero, por ejemplo, ahora, si me presentan a alguien que no conozco y le doy dos besos, ¿esto es sí o es no? Porque esto se hacía hasta ahora, ¿no?
Si te presentan a alguien que no conoces, dale la mano.
Vale.
Y ya le darás un beso más tarde.
Vale.
Si llegas a una intimidad o
No, un beso, no. Son ¿sabes los dos besos protocolarios en las mejillas?
Sí,
estos que se dan así.
Sí, pero ahora yo creo que es mejor...
Sí, dar la mano, ¿no? Sí.
Exacto, para evitarte problemas.
Estoy de acuerdo.
Pues
sí,
ya sabes tú que hay fotos que a veces son las carga el diablo, Bueno, pues los besos vienen, evidentemente, siempre uno, los seres humanos han expresado su cariño y su afecto a través de los besos, ¿no? Y de los abrazos. Pero en el Renacimiento es cuando empezó a verse con naturalidad que solo entre familiares se besaban en los labios o en las mejillas. En público, porque claro, todo esto pasa porque en la intimidad la gente se ha besado siempre, seguro, segurísimo, hasta los hombres del Pleistoceno, seguro, los hombres y las mujeres del Pleistoceno y los niños se besaban, pero se hacía en plan íntimo, ¿no? En plan así, en casa, en la cueva, guardaditos. Entonces, en España y, por ejemplo, en los países del sur de Europa, España, Grecia e Italia, la gente se suele saludar con dos besos, normalmente.
Sí, bueno, es muy latino, es muy de estos países, básicamente.
Exactamente. Es que nosotros, además, hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros somos mamíferos, somos gente de tacto y contacto. Pero claro, esto a veces dices tacto y contacto y te miran diciendo cómo.
Sí, sí, bueno, a ver de qué tacto y de qué contacto estamos hablando, claro.
Ya, pero es verdad, necesitamos el contacto con nosotros, con nuestros congéneres, Entonces, bueno, en Francia, por ejemplo, en algunas zonas en algunas regiones de Francia, la gente se besa pues para despedirse y saludarse, dándose cuatro besos. Incluso en París, cinco besos, hay gente que te da cinco besos.
Joder, te tiras media tarde dando besos, si tienes que saludar a varios, medio día dando besos, besuqueando, eso tampoco, ¿eh?
Efectivamente, entonces en Holanda, por ejemplo, pues se dan tres besos. En Dinamarca no solo se besan, sino que se abrazan también afectuosamente, ya ves tú, y eso que estamos en el norte-norte, En Rusia se incluye en algunas regiones donde se evita este tipo de contacto, porque los rusos son más fríos y a veces en algunos sitios no se dan, pero en otros sitios se dan tres besos. O sea que hay zonas que sí y otras zonas que no. En Iberoamérica, en la Iberoamérica se dan un beso normalmente, e incluso se abraza a alguien, ¿no? Entonces, los no besos en la subcultura son los chinos, que besarse en público hasta hace muy poco era ilegal, incluso punible, o sea, imagínate, en la mejilla, ¿eh?
Ya.
Entonces, no se acostumbra a dar un beso, sino que se acostumbraba a hacer la inclinación. Ahora ya han entrado en el saludo con la mano, que esto antes no se hacía, hasta hace muy pocos años no existía esa costumbre en China. En Japón, por ejemplo, pues también. Japón, pues la inclinación hacia la persona que tienes delante es mucho más respetuosa que dar un beso. En India y Tailandia también es que no, si no conoces a esa persona, por ejemplo, eso que me has dicho tú, conoces a alguien, es ofensivo el que tú le des un beso, ¿no? En cambio, en la zona árabe, los hombres se besan entre ellos. Curioso. Y se cogen de la mano. Cosa que es bastante curiosa, ¿no? Entonces, está prohibido entre matrimonios, entre personas de distinto sexo,
¿eh? Sí.
Matrimonios de distinto sexo está prohibido en los países árabes. En cambio, los hombres entre vosotros, y sois heteros, os besáis, bueno, estas cosas que pasan, ¿eh? Las culturas son estas, ¿no? Y las costumbres son esas.
Bueno.
Entonces, bueno, dentro de la cultura de los besos, luego pasamos a los abrazos, porque muchas veces va unido y otras veces no.
Pues mira, en función de qué, a ver, los dos besos estos que hacemos ahora así de cortesía para presentarnos, me parece menos afectuoso que un abrazo. Un abrazo sí me parece mucho más afectuoso.
Claro, es más cálido, ¿no? Es como más, estoy de acuerdo, afecto y calidez, ¿no? Entonces, bueno, pues abrazar segrega, es verdad que segrega oxitocina, el placer ese de liberar pues esa hormona, ¿no? Que son encargadas, están encargadas, las oxitocinas están encargadas del buen humor, ¿eh? Lo cual genera pues una sensación agradable y además predispone a la gente a estar más contenta, ¿eh? Entonces da un bienestar al cuerpo y también al alma, ¿eh? Porque al final somos cuerpo y alma. Para muchas personas pues los abrazos dicen más que los besos, y es un gesto de comunicación muy poderoso, lleno de significados, porque, a ver, en el ámbito del deporte, cuando los futbolistas, voy a hablar de los hombres nada más, ¿eh? No me voy a meter en el tema de las mujeres, que ya han ganado la Copa Mundial y bueno, pues ya las felicito y demás. Cuando marcan un gol, hasta ahora, porque es lo que más hemos visto, siempre se abrazan, se toquetean, se forman piña, hacen una mele, ¿sí o no?
Bueno, se toquetean, a ver.
La espalda, no se toquetean.
Ah, bueno.
No estaba hablando de zonas púdicas, estaba hablando
vale.
De que se tocan entre ellos los hombros y tal. Claro, pero es que ahora todo esto hay que mirárselo mucho, por si acaso, ¿eh? O sea que, bueno, hay el abrazo del reconocimiento, que es el que mezcla cariño y reconocimiento en un trabajo, por un trabajo bien hecho, por una muestra de afecto, ¿eh? Lo que tú decías antes, que era más afectuoso, que bueno, que está, pues eso, que a la hora de mostrar el cariño, el abrazo, es como te libera un poco más, ¿no? Y es una, bueno, pues practicarlo con un toque de inofensivo, porque además siempre hay que entender que todo esto se hace de forma sin ninguna intención más allá del afecto y del agradecimiento o de la situación en la que te encuentres, ¿no? Porque, claro, contextualizar y descontextualizar es muy fácil.
Desde luego.
Entonces, el abrazo con la palmadita en la espalda. ¿Cuántas veces no te han dado a ti una palmadita en la espalda, un abrazo y te han dado una palmadita? ¿Sí o no?
No muchas, pero alguna vez sí, sí.
¿Y tú no has dado alguna vez, no sé, a tus hijos?
No, un abrazo sí, pero palmadita sí.
¿Palmadita no?
No.
¿Y no? Bueno, pues nada. Hay gente que sí que tiene costumbre de darte así como unas palmadas, ¿no? Hay gente que te saluda y se dan pum, 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 y se oye un ruido, como un.
Ya, muy, muy, muy celtibérico, muy de espalda plateada esto, ¿no?
Sí, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un abrazo que no expresa ningún grado de intimidad, porque claro, ya es un poco. Pues la puesta en escena, ¿no?
Marta, lo tenemos que dejar aquí. Mira, estaba absorto escuchándote y se nos vaya el tiempo.
Bueno, pues nada, un abrazo muy grande para todos.
Igualmente.
Un abrazo muy afectuoso. I un beso.
Un besazo muy grande. Cuídate, Marta. Hasta luego.
Adiós, que vaya muy bien. Adiós.
Doncs ja sabeu que podeu tornar a sentir tot a cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.